eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Aquí estamos con Juan Carlos Parra una vez más para que continúe nuestro periplo por París, porque ahora nos encontramos en la Ciudad de la Luz, que todos esos motes, todos esos dichos, la verdad es que habría que saber por qué le han venido, porque, hombre, allí luz hay, pero más que aquí en España lo dudo. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita, hola. Bueno, pues todo esto viene de la época de la... Hola a todos, que no he dicho nada. Hola también a los oyentes. Bueno, digo que todo esto viene de la época de la Ilustración, que
claro,
es la época de las luces,
¿no? Efectivamente.
Y después, claro, está, pues ya sabes que mucha gente ha estado en París y siempre los pintores han dicho que tiene una luz especial para pintarse y demás, ¿no? Y todo eso ha contribuido, pues, a eso, a que sea la Ville de la Lumière, como dicen los franceses.
Sí.
Que para hacer Ville de la Lumière tenemos Madrid, que es así que tiene luz.
Bueno, y no te digo nada en Andalucía, por ejemplo.
Bueno, y en Andalucía, bueno, esto tendría que ser el país ya del sol, ¿no?
Por eso te digo, que es que vamos.
Te digo que, bueno, sabes también cómo son los franceses, de chuvinistas,
exacto,
ese tipo de cosas.
Exacto.
Y bueno, es verdad.
Ahora,
que
esto no,
es ciudad,
eso no quita para decir que París es una maravilla, ¿eh? Las
es
cosas como son.
Es una ciudad preciosa que hay que visitar muchas veces.
Exacto,
además,
exacto.
Tiene una historia impresionante. No me acordé de decirte el otro día que el nombre París, fíjate, que debería ser Lutecia, ¿no? Que era el nombre que los romanos le dieron, ¿no? Durante tiempo. Para que cuando llegaron los francos volvieron otra vez a los orígenes, como ya sabes que mucha gente vuelve a sus orígenes y cosas de esas. Cuando ya una civilización está admitida y está superado todo aquello, pues se vuelve. Entonces ahí había una tribu en esa zona que eran los París cuando llegaron los romanos, y por eso fue el nombre que le dejaron, ¿no? El París. Imagínate que los de Barcelona lo hubieran seguido llamando a Barcelona en vez de los barcinos, como le pusieron los cartagineses, lo hubieran llamado la Yetania, ¿no?
Ya.
Una cosa así, ¿no? Pues esto más o menos es lo mismo.
Pero hombre,
bueno,
pero allí sigue existiendo la Vía Laietana, ¿eh?
Sí, no, pero la Vía Laietana, claro, y aquí para recordar, y aquí también hay una zona que es la zona de París también, que es la zona que era de donde donde crece todo, ¿no? Pero
claro,
bueno, estas son las cosas que son las cosas históricas. Y ahora nos vamos a ir, hoy te dije que íbamos a empezar en uno de los barrios más bonitos, yo creo que es el barrio mío preferido de aquí de París, ¿no? Y no sé si el tuyo, vamos a ir a Montmartre, ¿no?
Ah, sí, hombre.
Más bonitos, y yo te digo que yo creo que es uno de los barrios junto a Magué, ¿no? El de Magué,
sí,
¿no? Que es otro de los sitios que ya veremos más adelante en nuestro recorrido, que también es uno de los sitios preciosos y que a mí más me gusta.
Es,
¿no?,
que Montmartre es una cosa espectacular. La visión que tiene desde abajo, cuando miras como una calle que no es nada ancha, todo en cuesta, y a la lejanía y a lo alto ves justo la iglesia, ¿no? Una iglesia ahí.
El Sacré-Cœur, ¿no?
Exacto. Y es que eso suele ser una imagen preciosa, ¿eh? Pero bueno,
bueno,
hay muchos sitios bonitos, desde luego.
Tú lo estás diciendo, ¿no? Y aunque a día de hoy es un sitio muy turístico, ¿no?
Claro.
Podemos decir que además es uno de los sitios que más visita la gente. Yo la primera vez que estuve me quedé sin ir porque uno de los que iba con nosotros se le ocurrió meternos en Lafayette, y bueno, también es bonito, pero oye, no deja de ser. El segundo viaje ya estuvimos aquí en el Sacré-Cœur y viendo esto, que a mí me parece un barrio maravilloso, ¿no? Verás, este sí, el barrio conserva un cierto aire de esos bohemios, ¿no? De la época, ¿no?
Sí.
¿No? Cuando aquí vivieron, pues, Picasso, Van Gogh, que también estuvo aquí viviendo, y que además, bueno, pues ellos vieron que aquí el lugar era un lugar muy bonito para poder pintar, como te decía antes, por la luz, ¿no? Y también es un lugar muy bonito para pasear por sus bonitas calles y edificios también, los edificios que tú has dicho. Hay varias iglesias, además de la de Sacré-Cœur, están aquí dos o tres iglesias que también se pueden visitar y que son muy bonitas, ¿no? Y luego además llegar a esa plaza, la Place de Théâtre, ¿no? La plaza del teatro, ¿no? Llena de artistas, de pintores que están pintando sus cuadritos ahí con sus cosas, o además que te los quieren vender y te los están vendiendo de otros lugares de la ciudad y también de ahí.
Yo creo que, bueno, por lo menos yo las veces que he ido, están a lo largo de toda la calle, siempre. siempre ahí pintando,
sí,
¿eh?
Sí, ¿no? Además, ¿sabes? Además, que siguen con sus esa forma que tienen, poner el caballete.
Claro.
Esa, algunos incluso van con sus, esos gorritos, ¿sabes? Que siempre se ponían los pintores, ¿no? Para vacilarnos. Y, bueno, pues están allí perfectos, ¿no? A mí me... Yo allí compré varias copias y uno de los cuadros que compré, precisamente porque me gusta mucho Montmartre, es uno de estos cuadros que siempre aparecen en todos los sitios, que se ven las a los pintores, a la plaza. A mí eso sí que me gusta.
Esa imagen y la que hay a lo largo del Sena, por determinados lugares, igual, con montones de kioscos vendiendo estas reproducciones que dices tú, es muy, 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 muy a lo parisino, ¿verdad?
Claro, pues esto igual que pasa aquí en la Plaza Mayor.
Claro.
Lo he visto también en Cracovia, ¿te acuerdas cuando te hablé de Polonia también? Bueno, sitios que son muy bohemios, en los que tal, pues bueno, sí se produce este tipo de cosas. Luego también hay pintores que no te venden reproducciones, sino te venden ya sus propios
sus
cuadros.
Sus propios, claro.
¿Qué tal? O te hacen caricaturas, que también es muy, muy bueno. Otra de las cosas, como decíamos, la Basílica del Sagrado Corazón, ¿no? El Sacré-Cœur, que es como se llama en francés, es uno también de los lugares para ver y para visitar, evidentemente. Evidentemente aquí en la ciudad, porque es uno de los sitios, bueno, que marca a la gente, ¿no?
Sí, una peculiaridad, Juan Carlos, porque yo coincidí, dio la casualidad esa, que uno de los viajes que yo hice a París, justo al llegar arriba, además andando, porque hay alguna otra fórmula que tú lo vas a decir.
Ahora hablamos,
pero yo fui andando las veces que he ido y justo terminaba una misa. Y me resultó chocante que el sacerdote que está allí dando la misa, cuando termina, es el primero que sale de la iglesia y se queda en la puerta. Y según van saliendo los fieles, le va dando la mano.
Sí, va dando la mano y a veces la bendición.
Sí,
¿no?
Sí, lo que ellos... Pero es curioso eso, ¿eh? Me resultó chocante eso.
Ahora te voy a hablar de la iglesia, porque vamos a hablar un poquito de la iglesia. Y ahora hablamos también de su interior y sus cosas, ¿no? Esta iglesia, fíjate, se construyó de 1875 a 1914, que no es una iglesia que tenga muchos años, pero se ha convertido muy pronto en una iglesia con una fama increíble, quizá por esto, porque abajo donde tú dices está Pigal también, subiendo por este barrio, pues bueno, llegas a... Era una zona muy bohemia en un determinado momento. A finales del siglo XIX aquí estuvieron también no solo pintores, sino escritores importantes de Verlaine, por aquí pasó Baudelaire, y una serie de autores que son muy importantes, que marcaron, y luego la generación toda de la vanguardia, ¿no? Entre ellos, todos los que, Tristán Tzara, Breton, o sea, estamos hablando de un lugar en el que vivió mucha gente importante, ¿no?
Claro.
Y te digo que esta iglesia, lo que interesa y lo que está muy bien es esa fachada blanca que tú decías, que es muy bonita, ¿no? Esa fachada blanca, que es una mezcla además de mezcla de artes, de podríamos decir neorromano, porque es romano y bizantino, pero son imitaciones del romano y del bizantino, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y pues sus escaleras, aquí se puede vivir una de las mejores experiencias si uno va al atardecer, porque esa lo que hablábamos de la luz, ¿no? Esa luz del crepúsculo también es muy importante para hacer fotografías, ¿no? Y disfrutar también de ese atardecer francés, que también es muy bonito, ¿no?
Sí.
Y con unas magníficas vistas también de la ciudad, porque de aquí de la ciudad también es importante. Bueno, el único aspecto poco recomendable, digamos el único pero, si se puede poner algún pero, es quedarse aquí a comer o cenar, por motivos obvios, porque mira, aquí hay menús que se pueden tomar, pero aquí te cobran una pasta grande y los precios, la calidad está muy ajustadita, digamos que... No es que esté muy ajustadita, es que no merece la pena. Merece la pena a lo mejor bajarse y comer. Bueno, para llegar a Montmartre, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues coger la línea 2 de metro hasta Anvers. O la línea 12, también hasta Abeses, que es otro de los sitios. Y desde allí subir andando, como tú decías, o con el funicular. Aquí hay un funicular... que hay que pagar una cantidad, evidentemente, aparte, pero pues nosotros subimos en el funicular cuando estuvimos y luego bajamos andando. Y la verdad es que también merece la pena. Tiene un montón de escaleras. Lo cierto es que yo no sé cómo te subiste tantas escaleras, porque yo la verdad es que no sé si lo hubiera hecho, pero vamos, ¿no? Bajar sí. Además, sabes que las escaleras son así, como no están todas juntas. Están,
claro.
Hay espacios,
bajas. Son las escaleras a que le llamamos de cojos, ¿no? Que,
sí, eso te digo, que es una escalera muy rara.
Muy irregulares. Irregulares.
Y luego hay tramos llanos que tienes que bajar. La escalera está más para allá. Bueno, en fin, son escaleras raídas. Pero bueno, está bien. Para bajarlo ya te digo que es más cómodo. El horario del Sacré-Cœur, que es lo que decíamos, que lo que tú decías, es todos los días, fíjate, el horario que tiene de 6 de la mañana a 11:30 de la noche.
Fíjate.
O sea que es, bueno, es lógico, la gente va también por la tarde y demás, pero sí que es verdad, cuando hay misas el sacerdote, además la iglesia por dentro desmerece mucho de lo que es por fuera, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
La iglesia te dan un paseo, ¿te acuerdas que te dan un paseo por toda la iglesia? Además siempre vas con la guía o con alguien y va todo el grupo como borreguito dando una vuelta allí por donde los bancos y vuelves
y ya está.
Sales. Y no tiene nada,
no,
no tiene nada.
Exacto.
No es, bueno, si queréis entrar, de hecho, si vamos a hacer el viaje, lo tenemos ya contratado, pues se hace y ya está, ¿no? Pero que si queréis daros una vuelta, que hay una iglesia al lado, que es la de San Michel, que está ahí al ladito, y otra iglesia que está también pegando, que son mucho más bonitas por dentro que esta iglesia. Esta iglesia merece la pena por lo que es, por lo que se ve y por lo que...
Y por la fama que tiene.
Y por la fama que tiene.
Eso es.
Bueno. Y de aquí ya nos vamos a ir a otro sitio, ¿vale? Nos vamos a ir al Arco del Triunfo, al Arc
de
Triunfo en francés, ¿no?
O sea, que vale. ya nos metemos ahí en los Campos Elíseos.
Sí, los Campos Elíseos, que es donde vamos a terminar
claro.
Hoy nuestro recorrido, porque vamos a recorrerlos más tarde. Vamos a ver el Arco del Triunfo, que es otro de los sitios también importantes y además imprescindibles, que no debemos tenernos aquí cuando estemos aquí en París.
Bueno, pues vamos a recordarle, Juan Carlos, a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, mira, este arco fue construido desde 1806 a 1836. Lo empezó a construir, como es evidente, y en la época es Napoleón Bonaparte, ¿no?
Claro.
Este se hizo para recordar una victoria que tuvo muy famosa, que todos conocéis, la batalla de Austerlitz, ¿no? Por parte de Napoleón. Y es el más famoso del mundo, evidentemente. Y otro de los lugares que, claro, que no debemos dejar de visitar. Y lo debemos de visitar sí o sí, porque es uno de los lugares importantes, ¿no? Sí. Tiene 50 metros de alto por 45 de ancho. Esperado también está en el arco ese de Tito que vimos en Roma, ¿te acuerdas?
Sí.
Muy famoso. Está, bueno, sigue ese modelo, ¿no?
Claro.
Está situado en una de las rotondas más grandes de aquí, del mundo, ¿no? Digamos. Además está en medio de lo que es lo tú dices, los Champs-Élysées, los Campos Elíseos, ¿no? Por los que aquí pasa mucho tráfico. Entonces hay un acceso subterráneo que es por donde debemos pasar. Nunca pasar a lo bestia porque puede haber...
Pues son muy, gente, muy anchos, claro.
Mucha gente que hace barbaridades y yo... Ahí además en París la gente respeta mucho lo que es el tráfico, porque no es como en Roma.
No es como en Italia en general, que el tráfico es espantoso. Bueno ya no digamos nada en Egipto, ¿eh? Lo de Egipto es terrible.
Yo ya te dije que ahí en el Cairo fue algo que me espantó porque pasaba gente entre los coches y los autobuses con carritos, con niños, ya aquello fue una cosa bárbara, ¿no? Aquello, efectivamente, la palabra era bárbaro.
Bárbaro,
bueno,
sí.
Aquí vamos a ver, según lleguemos a la rotonda, una conmovedora tumba, la tumba del soldado desconocido, ¿no? Que sabes que es muy importante y es la primera, digamos, que vamos a ver aquí, ¿no? La primera cosa que nos vamos a encontrar. Y se hizo para recordar a los soldados de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra. También aquí estuvo la tumba de Napoleón, tengo que decir. Pero claro, vamos a ver, Napoleón es un personaje que es muy querido en Francia, pero si nosotros lo tuviéramos que ver hoy, seguramente si estuviésemos con el gobierno que tenemos aquí en España, a Napoleón lo hubieran llevado a otro sitio, lo hubieran llevado por ahí al Pardo, ¿no? Es así, ¿no? Evidentemente la historia hay que tenerla, pero también hay que conservar también que Napoleón en toda Europa fue odiado. Y esto
sin ninguna duda.
Que tenemos que reconocer, aquí en España lo odiábamos, y en Austria. Y hablar de Napoleón aquí en España pues es diferente a hablarlo en Francia, ¿no? Es verdad que hizo muchas cosas, no como otras personas, pero hizo cosas que ahora veremos muy interesantes. Verás, el horario de visita aquí en el Arco del Triunfo es todos los días, los horarios ya están un poquitín más, digamos, consensuados, ¿no? De 10 de la mañana a 11 de la noche.
Ya.
Pero se puede ir pronto porque esto se llena mucho de gente. Yo siempre recomiendo a la gente que vaya lo antes posible a los sitios si se puede.
Ya.
Si no, pues, bueno,
hombre, sí.
Y ya está, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir a otro lugar que también es otro de los paseos importantes, que es dar un paseíto por el Sena, ¿no? Que es
hombre, eso, ¿no? Eso no puede faltar nunca. Eso es maravilloso.
Vale. Bueno. Bueno, pues mira, el río Sena, que bueno, atraviesa, como bien sabes, la ciudad, toda la ciudad, ¿no? Formando, sí, pues eso, algunas islas, como la Île de la Cité, que es,
exacto,
muy importante, y también otra que es la Île de Saint-Louis, que también es otra de las importantes, que también vamos a ver. Yo cuando lo vi desde arriba de la Torre Eiffel, vi que el río hacía como una especie de meandro grandísimo y bajaba, ¿no?
Era una cosa,
porque además aquí también tienen taxis, aquí en por el río tú puedes coger un taxi y llegar de un lado a otro de París, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno, recuerda que estamos hablando de un río enorme que además tiene una playa que aquí se imitó también aquí en Madrid, poniendo una playa aquí en el Manzanares este, ¿no? Que es el pequeño río de Madrid, ¿no?
Sí.
Pero que allí es que el río Sena pues es comparable al Danubio, cualquier río importante de Europa, ¿no? Estamos allí la señora esta Hidalgo, que es de origen de Cádiz, ¿no? La alcaldesa, allí puso una isla, ¿no? Y cuando llegó y tal, y la isla está muy bien y la gente, claro, allí se va a bañar y se disfruta allí viendo pasar el tiempo, ¿no?
Es que eso que dices tú de los taxis por el Sena, es que eso es tan típico allí que, bueno, que esos, claro, recorridos tanto de día como de noche, están a todas horas, ¿eh?
Bueno, ahora te hablo también porque luego hay otro tipo de barquitos,
sí,
que son los que te voy a decir, que son los batomús, que
claro,
son una cosa aparte de los taxis también.
Pero eso
también,
son ya de más lujo, eso ya te dan de comer, de cenar y fiesta y todo, incluso.
Bueno, el batomús hay varias categorías que ahora lo miramos,
muy bien,
¿vale? Voy a hablar, primero vamos a hablar un poquito del recorrido turístico, que en los últimos años, pues bueno, la gente que va a París no puede dejar de visitar y dar un paseo en barco, ¿no? Porque se ha convertido,
claro,
en un reclamo turístico para todo el mundo.
Hombre.
Yo las dos veces que he estado, las dos veces he dado en el batomús. El batomús es un barquito con más barato. Luego están los que tú dices, los barcos estos, los batomús más caritos, que puedes salir por la noche a la luz de la luna, y los cruceritos esos que se hacen
también,
con cena. Que hay.
Claro.
Hombre, a ver, te lo ponen con acordeón, con cenita y tal, no sé cuánto, merece la pena. Yo creo que merece la pena una vez en la vida gastarse un poco más.
Hombre, depende,
viaje, ¿no?
Sí, depende del presupuesto que uno lleve, porque en París es tan caro todo, claro que sí, que tienes que ir ahorrando poquito a poco de cada cosa si quieres terminar todos los días allí comiendo, aunque sea.
Sí, no, estoy de acuerdo contigo,
muy
pero
caro.
Claro, cuando uno se va, claro, fíjate, estamos aquí y ya no te quiero contar nada del Euro Disney, que mucha gente va con niños y se van luego a Euro Disney,
sí,
y se gastan ahí la pasta, ¿no?
Sí.
O sea,
bueno,
una cosa,
yo
increíble,
he llegado a pagar en París hace, cuando el último viaje cuando fui con mi madre, que tenía mucha ilusión por conocer París, pues fácilmente hará 20 años de esto, y yo he llegado a pagar 5 euros por un café.
Sí, sí,
yo
me tomo una cañita de nada, te estoy hablando de una cañita, en un bistró, que sabes que son los sitios
más económicos,
una cañita de nada, casi 4 euros, y un café 3,5.
Sí, sí, sí.
Te estoy hablando del año 2000, cuando fui la última vez, 2003.
Sí, sí, pues por ahí.
Estamos hablando de y una baguette que nos compramos, que fuimos, que estamos andando por ahí, pues nos compramos una baguette, que están riquísimas, pero joder, también la baguette también era carita, ¿eh?
No estamos hablando de
un lugar. Bueno, aquí el recorrido empieza en la Catedral de Notre Dame, en la Catedral de Notre Dame, que también la vamos a ver ahora dentro de un ratito, hasta la Torre Eiffel, ¿no? Eiffel. Y esto va bordeando el río para disfrutar, claro está, de uno de los paseos, como decíamos, más... sí, digamos más bonitos quizá del mundo, ¿no? Es un paseo muy bonito.
Muy bonito, sí.
En muchos lugares, ¿no?
Sí.
Durante el recorrido vamos a poder cruzar varios puentes importantes, que te acuerdas,
sí,
el otro día ya mencioné algunas cosillas, ¿no? Que estoy hablando, ¿no? De la ciudad, ¿no? Como por ejemplo pueden ser el Puente Nuevo, el Pont Neuf, ¿no? El puente, también otro de los puentes de las Almas, que es donde se mató Lady Di. Uh-huh. Ahora que estamos con la boda, sí. la ceremonia esta de entronización de, uh-huh. del rey este, bueno, pues ahí se mató Lady Di. También está otro de los puentes que también vamos a pasar, el puente de Alexandre III, de que esté muy famoso y además es muy retratado por los artistas también, uno de los que también podéis comprar reproducciones, ¿no? Uh-huh. Y también el puente de las artes, que es otro de los puentes importantes, ¿no? Que yo creo que también es muy muy muy, muy famoso, ¿no?
Sí, hay uno que está una réplica de la Estatua de la Libertad.
Claro, también este en el Puente de las Artes.
Este justo. Bueno,
en la Isla de la Cité también la vamos a poder visitar, vamos a poderla ver, ¿no? Es también una de las también de mis favoritas, ¿no? La isla esta de pero mira, el puente que más quizá recuerdo por las novelas y demás que yo he ido varias veces es este puente, el Pont Neuf, que comunica la Isla de la Cité con lo que es la ciudad propiamente dicha, es el puente de comunicación, ¿no? Sí. Además está muy cerquita la Gide de Rivoli, toda la zona esta de Notre Dame, que también la gente puede pasear, el Marais, que no está muy lejos de aquí. O sea, quiero decir que está ahí en todo el cogollito de lo que son los sitios importantes, ¿no? Uh-huh. Y lo podéis hacer muy bien también. Y podemos hacer también el paseo, como te decía, en el Batomouche, que es este barco que yo lo he hecho varias veces, y o un crucero, como decíamos, o un barquito de la luz de la luz. Es recomendable hacer este paseo. A mí me parece que es muy muy bonito y que la gente, bueno, pues luego se va a llevar un recuerdo muy bonito de ver sobre todo la ciudad desde otra perspectiva, como cuando estás en el Támesis o en cualquier otro río importante de Europa, que vas viendo la ciudad desde además, como va más lento el barquito, lo puedes hacer mucho mejor que en un autobús, ¿no? Claro. Y hacer fotografías y demás. Bueno, y de aquí ya nos vamos a ir a marchar a otro lugar, que es el Museo de Orsay, que es otro de los sitios importantes también aquí en París. ¿Eh?
Vale, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos visitando París y que lo hacemos a través de postales sonoras, cultura y leyendas en iberoamérica.com con Juan Carlos Parra.
Bueno, este museo es muy importante, decía, es el Museo Orsay. Es Orsay, ¿no? Está situado en una antigua estación de tren. Esta estación fue construida para la exposición universal, no de 1889, sino de 1909. Sabes que en París ha habido tres exposiciones universales. Uh-huh. La del 37 fue cuando se expuso también el Guernica en el pabellón español y demás. Bueno, es otro de las de los mejores sitios que podemos visitar aquí en París, ¿no? Pues a mí me parece que si queremos ver arte contemporáneo vamos a tener que ir a este museo sí o sí, porque es un museo también muy bonito, ¿no?
Claro.
Además de observar la arquitectura de la estación, que tiene una hermosa bóveda cubierta de cristal y hierro, ¿no? Son esos estilos modernistas de principio del siglo XX, ¿no? Que aquí también se da, ¿no? Esa forma que deja penetrar en la luz, porque también se le llama también la ciudad de la luz, porque las arquitecturas están hechas precisamente para eso, dejar pasar la luz,
sí.
Porque ten en cuenta que estamos en una ciudad en la que en el invierno no hay precisamente mucha luz,
claro.
Se tiene que aprovechar el máximo, ¿no? Y que luego eso dio motivos para que muchos construyeran sus edificios en otras ciudades siguiendo estos modelos de París. Bueno, y que todavía se conserva y conserva, fíjate, ese reloj que tiene la estación. ¿Te acuerdas de esos relojes enormes que había en las estaciones cuando entraba el tren?
Sí, sí.
También se ve por el otro lado. Uh-huh. Pues ese reloj todavía se sigue conservando aquí, ese gran reloj se sigue conservando aquí. Bueno, y es muy interesante también el reloj, ¿no? Hay varios cuadros que no debemos perdernos aquí en el Orsay, que para mí son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hay una obra importante que, una obra maestra, ¿no? De grandes pintores, vamos a ver lo que te digo, ¿no? Uno de los importantes es el almuerzo sobre la hierba, este es de Manet. Uh-huh. Es uno de los grandes, ¿no?
Sí.
También la noche estrella y los autorretratos también están aquí, de Van Gogh. Fíjate que te estoy dando nombres.
Ya ves.
Son poco conocidos, ¿no? Bueno, mujeres de Tahití, que este es de Gauguin, que Gauguin es otro de los grandes.
Sí.
¿No? Amapolas, que es de Monet, uh-huh. no de Manet, sino de Monet. y pues también los jugadores de cartas. Este es otro de los cuadros importantes, el de Paul Cézanne, que Cézanne también es otro de los grandes también, entre otros. Aquí hay muchos Modigliani, hay Picassos también, es decir, hay una serie de colecciones que deberíamos verlas, porque ya no solo va a ser la arquitectura, como decía, que es muy bonita, muy interesante, sino que es un espacio muy grande con muchas obras de arte, tan importante como puede ser el Louvre. Ojo, el Louvre tiene obras, pinturas, pero claro, son pinturas hasta el siglo XX, y a partir del siglo XX están todas aquí, toda la parte contemporánea, ¿no?
Claro.
Bueno, el horario de visita que podemos tener aquí es de martes a domingo, es de 9:30 de la mañana, que es una buena hora, hasta las 6. Así es, a lo mejor un poquito ajustadito, pero si vais los jueves incluso vais a poder estar hasta, es que eso es una cosa de locos, ¿no? Hasta las 10:45, que no entiendo por qué los jueves, pero bueno, esto es así, ¿no? He mirado la página y me parecía, digo, bueno, yo no me acuerdo, yo pasé ahí, pasé por el día, pero no me acuerdo si era jueves o era no me acuerdo, de verdad, te lo digo en serio. Bueno, ahora nos vamos a ir a otro sitio también, que también seguramente has oído hablar y todos habéis oído hablar de este sitio, que es una plaza, la Plaza Vendôme, Place Vendôme, que también es un dato importante, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la Plaza Vendôme, que es, tiene en el centro, está en el centro de la ciudad, y en el centro de la misma plaza, también es un sitio curioso, tiene una columna, la columna Vendôme, que fue erigida por Napoleón, quien va a ser, si no, ves por lo
claro.
Que te decía, que Napoleón, pues también no solo esto, es que dio muchas cosas, abrió la ciudad. La palabra boulevard, que lo hemos dicho más de una vez, viene de ahí, porque él trajo, abrió la ciudad y plantó en medio de las carreteras, de las avenidas, plantó castaños de indias que desprendían esas bolas verdes. Entonces, la gente decía, bueno, ¿dónde vas? Dice, ahí donde los boulevards, donde las bolas verdes. Y se quedó como no solo palabra en francés, sino en todas las lenguas, como boulevard, ¿no?
Pues sí.
Curioso. Bueno, este se hizo esta colonia se dice, bueno, la puso aquí, la erigió en 1810, ¿no? Imitando esa columna que hay en Roma, que es la columna Trajana, ¿no? Con todos los grandes victorias dándose pompa a este propio Napoleón, bueno,
claro.
Sabe, ¿no? Bueno, rodeada también esta plaza está de edificios históricos y también importantes, y alberga también algunos de los hoteles más caros de París, ¿no? Como son el Ritz o el Vendôme, que estos son dos hoteles prohibitivos. Aquí ya sí que no te puedes meter porque ya sabes cómo es, ¿no?
Hombre, no nos podemos, digamos, el común de los mortales. Tiene, por supuesto, su público, ¿verdad?
No, no. Claro, si tú te quieres pagar 3.000 o 4.000 euros la noche, pues no puedes pagar.
Lo
¿no?
pagas y tan ricamente, te quedas ahí tan a gusto, vaya.
Te queda más a gusto que un arbusto. Bueno, aquí están instalados también sitios lujosos de tiendas y muy importantes de marcas, como por ejemplo Chanel y Dior, ¿no? Fíjate, estamos hablando de nada, ¿no? Y luego también relojerías, joyerías como Cartier, que también aquí, o comprarte un reloj de Cartier, de estos importantes, pues tú imagínate también el palo que te pueden dar, ¿no?
Claro. Pero que bueno. hay muchas imitaciones también hechas, que mucha gente, pues bueno, se conforma pues llevándose esas imitaciones, ¿verdad?
Sí, sí, no, hombre, o un Casio tipo Cartier que te dicen, te lo venden por ti, pues sí, te lo puedes comprar, vamos. Hay plumas también, las plumas de estas Cartier y cosas.
Hombre,
estas,
claro, cosas, ¿no? Por eso.
Estas, ¿cómo se llaman? Los alfileres de corbata, que también se...
También, hombre.
Cartier también tiene. Bueno, ahora ya de aquí nos vamos a ir del lujo, nos vamos a pasar a otro lugar, vamos a ser más espirituales, vamos a ir a la Catedral de Notre Dame, ¿vale?
Hombre, muy bien. Vamos a ir a la antigua, ¿no? A la que están reformando ahora, evidentemente.
Ahora hablamos también de eso, porque es lo que te quería comentar. Bueno, vamos a ver, la Catedral de Notre Dame, ¿no? Que es la Catedral de París, que además hay una novela maravillosa que ya hemos hablado de ella, ¿no?
Sí, Nuestra Señora de París,
¿no?
Claro.
Señora de París o El Jorobado de Notre Dame. Que
exacto.
¿No? Fue construida entre 1163 y 1345. Bueno, es una de las catedrales góticas más antiguas y bonitas, yo diría, ¿no? A mí me parece muy bonita.
Muy bonita, sí.
Del mundo, ¿no? Pero no solo es bonita por dentro, ¿no? Claro, luego le hablaremos porque es una cosa lamentable, ¿no? Lamentablemente, como tú decías, actualmente pues solo se puede ver por fuera, ¿no? Por el trágico incendio que sucedió el 15 de abril, que tú mencionabas, del año 2019, ¿no? La chispa de un operario quemó prácticamente la catedral casi entera, es una pena, ¿no? Ahora ya nos ponemos serios porque esto ya me parece importante para
sí,
lo que
sí, es una pena. No,
el edificio sufrió...
Suponte que lo dejaran prácticamente igual, pero bueno, es muy difícil, bueno, porque hubo obras de arte que eso ya son irrecuperables, claro.
Sí, claro, pero eso es lo que estamos, lo que te quiero decir, ¿no? Actualmente solo se puede visitar la por fuera, bueno, solo pues se puede ver las fachadas, y las fachadas que son una pasada, ¿no? Sobre todo la fachada occidental, en las que nos vamos a encontrar varias sobre la puerta de la fachada, esta occidental, se pueden ver también una serie de esculturas, 28 estatuas que representan a los reyes de Judea y de Israel. Judea e Israel, que a mí esto me llama mucho la atención, suponiendo que en aquella época, junto con las logias, estuviesen los judíos, que estarían trabajando encantadísimos de poner los reyes anteriores y luego los reyes cristianos también, que fueron los reyes de Israel con las cruzadas, ¿no? Bueno, pues nosotros, como has dicho tú, por el momento pues nos vamos a tener que quedar con el recuerdo de lo que fue aquella catedral.
Claro.
Yo la he visto por dentro igual que tú, y me parece una pasada.
Una pasada. Catedral. Yo tuve además la suerte que cuando yo fui a verla, yo estaba varias veces en París, pero a Notre Dame por dentro solamente, las otras veces estaba por fuera, pero claro, ya la conocía, ¿no? He pasado por ahí y ya está. Pero una vez que estuvimos, había un concierto de órgano, bueno, y era una cosa espectacular, espectacular.
Eso es lo que también se ha perdido, parte del órgano,
claro,
que tú me decías, parte de una de las torres también se hundió. Vamos a ver, es que se está reconstruyendo y se cree que pronto se va a poder ver, pero vamos, a ver si la pueden recuperar entera. Sobre todo esa luminosidad que dan las vidrieras, que son de color rosa, y que fíjate, durante la Segunda Guerra Mundial, se guardaron. Yo cuando estuve la primera vez, es que estábamos nosotros solos con un señor que nos estaba aplicando la catedral. Fíjate qué suerte tuvimos, es que fue una cosa increíble, ¿no?
Pues sí.
Me ha pasado dos o tres veces aquí, en la primera vez que estuve también en la Capilla Sixtina. O sea, que me ha pasado algunas veces, que es la gran suerte que yo creo que mucha gente ya no va, es que eso no se va a volver a repetir. Bueno,
claro,
esas vidrieras rosas de color rosa, que también eso da el nombre esto de la Ciudad de la Luz, porque claro, fueron de las primeras catedrales góticas que se hicieron en el mundo, con esa forma de abrir los vanos para que entrase la luz directamente.
Claro.
En la iglesia, bueno, fue una cosa revolucionaria en su época y que todavía sigue siendo. Ya te digo que esa técnica, como pasaba de maestros a aprendices, y así iba eran mezclas de vidrios que eran secretas, pues se ha quedado en secreto. Se ha intentado, porque se rompieron dos vitrinas cuando se guardaron para lo de la Segunda Guerra Mundial, para que no hubiese bombardeo sobre París, si hubiese algún bombardeo sobre París, no se destruyeran. Y se rompieron un par de, se agrietaron un par de vitrinas, de vidrieras, que no se han podido recuperar porque la técnica no se ha podido sacar exactamente igual. Se han hecho un poco, están puestas en un lugar y no se ve tanto, pero sí que es verdad que nos comentaron que no se ha podido recuperar esa técnica tan importante. Luego también, pues me acuerdo de esas escaleras que subían hasta una de las torres para ver esas quimeras ogor, ¿te acuerdas? Esas que aparecen también, esas gárgolas, ¿no? Que aparecen en el jorobado de Notre Dame, ¿no? Que comenta Víctor Hugo, ¿no? Y que también se podían ver y subir arriba para ver lo que era lo que era París a tus pies. Era muy bonito, ¿no? A mí eso sí que me pareció un sitio, una cosa que se ha perdido y que ya no la vamos a poder recuperar. Bueno, pues salimos con tristeza aquí de la catedral y nos vamos a ir a ver el penúltimo lugar de hoy, que es una de las torres importantes, que es la torre que yo creo que tú has estado en esta torre, ¿no? En el Montparnasse.
Montparnasse.
Montparnasse es uno de los sitios también importantes. Bueno, la torre Montparnasse fue una de... Bueno, tiene una altura de 210 metros, que por eso te digo que es importante. No es tan bonita como los edificios que tiene a su alrededor. Evidentemente, pues no es... Es un edificio moderno. Pero sí que es bonito el mirador que tiene. Tiene un mirador precioso en la planta 56 y arriba en la 59 tiene una terraza. Una terraza en la que está ahora instalada, porque ha habido muchos accidentes y se ha tirado gente y cosas de estas, y bueno, para evitar ese tipo de cosas, sí que hay sitios abiertos al aire libre, pequeñitos, para que se puedan hacer las fotos sin que se vea el reflejo del cristal. Y luego tiene, la importancia que tiene esta terraza es que tiene, bueno, como pasaba en Milán y en otros sitios que hemos visto, en Berlín, que puedes dar la vuelta a la torre 360 grados para hacer fotografías de toda la ciudad de París, con la Torre Eiffel al lado, como un compañero de esta torre, ¿no? Y París a tus pies, que también es importante esto también verlo. Para llegar aquí, ¿no? Podemos llegar en metro también, como decíamos, las líneas 4, 6, 12 y 13, que paran justamente en la estación de Montparnasse, Bienvenue, que se llama así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo recomiendo, una de las cosas que recomiendo es reservar la entrada con antelación. Te digo esto porque, fíjate, los fines de semana y también otros días especiales en temporada alta, pues es imposible, porque esto tiene un cupo de gente, ¿no? Dejan pasar a todo el mundo, porque esto es un edificio de oficinas, ¿eh?
Claro.
Ojo. Entonces, bueno, eso o comprar ese que dijimos, el París este Pass, el París Pass este que es gratuito, ¿no? El horario es todos los días y es de 9:30 de la mañana hasta las 11, ¿no? Que también se puede ir bien. Claro, si hay muchas colas, pues a lo mejor no podemos entrar. Y la entrada es gratuita, decía, con el Pass, con el París Pass este que vale unos 60 o 70 euros, pero que merece la pena, ¿no? Y de aquí ya nos vamos al último lugar, que es el lugar que tú decías antes. Vamos a ir a los Champs-Élysées, a los Campos Elíseos, que es otro de los sitios importantes para visitar aquí en París. Bueno, pues los Campos Elíseos, los de Champs-Élysées, ¿no? Que es así como se dice en francés, es una amplia avenida, como bien se sabe, de 12 kilómetros que une la Plaza de la Concordia, la Place de la Concorde, ¿no? Con el Arco del Triunfo, ¿no? Con el Arc de Triunfo que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, pues es otro de los recorridos que no nos podemos perder aquí y lo vamos a hacer, queramos o no queramos, porque en algún momento de la visita que estemos en París vamos a pisar la avenida esta, los Campos Elíseos, ¿no?
Claro, claro.
Aquí vamos a poder ver los innumerables escaparates de tiendas lujosas, quizá menos caras que lo que hemos visto en la plaza anterior, ¿no? Pero y restaurantes también internacionales, los que vamos a poder comer, y grandes edificios históricos, como por ejemplo el Petit y el Grand Palais, ¿no? El Grand Palais, ¿no? Que son el pequeño y el gran palacio, ¿no? Que también vamos a poder entrar si queréis. Lo que pasa que, claro, necesitamos mucho más días.
Claro, es que eso depende o se hace varios viajes o hay que hacer bastantes más días, lógicamente.
Bueno, pues decía, al final llegaremos a la Plaza de la Concordia, en la que durante la Revolución Francesa, como bien sabéis, fueron ejecutados por medio de la guillotina pues más de 1000 personas, entre ellas Luis XVI y María Antonieta, ¿no?
Claro.
Fallecieron, ¿no? En la actualidad se puede ver también, como dijimos, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Egipto? Un obelisco que estuvo en... un obelisco que tiene 3.000 años de antigüedad y que es un obelisco gemelo del templo de Luxor, de Tebas, ¿te acuerdas? Que cuando lo vimos, dijimos que uno de ellos fue un regalo que se hizo a Francia, ¿no? A Luis Napoleón III por parte de las autoridades de Egipto. Y aquí está, y también aquí se va a poder ver una fuente que es muy famosa, una especie de carrusel, no sé si te acuerdas de esa fuente, que es la que se fotografía a todo el mundo. Otra de las cosas que tengo que decir, que para todos los que, bueno, aquí también vamos a poder ver dónde termina el Tour de Francia, porque precisamente aquí es donde se hace la última etapa del Tour de Francia, donde se entrega el maillot amarillo, ¿no?
Claro.
En los Campos Elíseos. Y no está muy lejos tampoco de aquí, donde se celebra también el Roland Garros, que es donde sabes que el mejor tenista que ha ganado aquí es Rafael Nadal, con 14 títulos, mucho más que Bjorn Borg, que fue el anterior, el que tenía el récord, pues ahora lo tiene
Desde hace años, además.
Y bueno, y fíjate que sigue ahí con los años que tiene. Bueno, con este buen sabor de boca de Rafael Nadal vamos a terminar hoy. Y la semana que viene empezaremos, si te parece, en los jardines de las Tullerías, que es otro de los lugares importantes,
claro,
¿vale?
Iremos a los Inválidos y más, claro.
Sí, sí, iremos. Nos queda mucho recorrido todavía.
Todavía,
nos quedan unos cuantos días y nos quedan bastantes sitios por ver en París. Yo los estoy mencionando de una forma más o menos, un recorrido más o menos lógico, porque es que es tanto que es como cuando un niño se encuentra con los Reyes Magos, que no sabes qué elegir, ¿no? Es que París tiene tiene de todo, tiene un montón de cosas. No me extraña que Enrique IV dijese aquello de París bien valora una misa, ¿no?
Y es verdad, es verdad.
Es una ciudad, ya digo, además que aparte de que tiene mucha historia, porque es una ciudad con mucha historia, aparte de eso es que es una ciudad por la que ha pasado todos los acontecimientos importantes políticos de todos los siglos.
Pues sí.
De la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los anteriores conflictos que también se dieron aquí, como París ha sido muy importante para muchas cosas. Los firmaron los tratados de acuerdo de paz que se firman aquí en Versalles, o se firman, quiere decir que París es que es impresionante para todo, ¿no?
Pues sí, bueno, realmente merece la pena, y desde luego todas aquellas personas que no puedan ir ahí in situ al país, desde luego con las explicaciones que Juan Carlos está dando, por lo menos se van a hacer una idea y podrán disfrutar, aunque sea de forma virtual, ¿verdad?, de este país, de este París tan maravilloso.
Nosotros intentamos llevar toda nuestra emoción que hemos vivido tú y yo, y creo que la gente, pues bueno, yo creo que la emoción también es algo que le llega, ¿no?
Sí
que es verdad que pisar y vivir aquello pues no es lo mismo, pero lo intentamos que por lo menos paliar un poquito esa forma real.
Yo es el sitio donde más he ido, más veces he ido, 5 veces a París, no me importaría volver. O sea,
yo he estado 2 veces y también no, y tampoco me importaría volver, ¿eh?
Sí.
Te lo digo en serio porque mira, me gustaría volver con Lucía, que
claro,
también tiene muchas ganas de,
pues sí,
de visitarlo. Porque es un sitio muy bonito.
Muy bonito, sí. Bueno, pues nada, ya vamos a recordarles a los oyentes que pueden escribirnos si lo desean bien al correo, que es postales@eiberamerica.com, o si quieren contarnos lo que sea de forma más reducida, pues tienen el Twitter, que es Iberoamérica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Y ya Juan Carlos ha dicho dónde vamos a empezar la semana que viene, así que...
Sí, no, porque no pasa nada porque lo digamos, porque da igual que yo lo mencione aquí, porque cualquier cosa que por la que empecemos va a ser bonita.
Claro, claro.
Y aparte historia, porque las Tullerías tiene... Fíjate la gente que estuvo ahí encerrada también.
Imagínate.
Voltaire y una serie de autores que estuvieron ahí metidos, ¿no?
Sí.
Bueno, por eso digo que es muy importante, y bueno, hablábamos de la importancia de lo que son los monumentos, pero también las personas que han estado aquí en París.
Eso es.
Y los artistas y los escritores y los movimientos que se han dado desde aquí, ¿no? Aquí se inició la vanguardia que luego fue tan revolucionaria en todos los tipos de en todos los países, digamos, y en todos los tipos de artes, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Bueno,
pues nada, ya simplemente es agradecerles una vez más la atención que nos prestan y recordarles que el jueves que viene aquí estaremos, fieles a nuestra cita que ya les decimos que será con Juan Carlos Parra, siguiendo nuestra ruta por París, aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en Iberoamérica.com y radiogeneral.com.